Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos y gracias por escuchar un día más Ser Deportivos. Bueno, ya está cerrada la final de la Copa del Rey de Fútbol, Real Madrid-Atlético de Madrid. El equipo de Simeone, el Atlético, pasó el examen del Sevilla, que apretó lo suyo, pero el Atlético, con Diego Costa al frente, no se achanta con nadie. ¡Qué menudo es Diego Costa! Como para achantarle a él. Ahora falta por decidir la sede de la final. Estamos un año más con esta tontería que nos podíamos ahorrar si en septiembre se decidiera, pero bueno, es lo que tenemos. Hombre, jugando dos equipos de Madrid, lo normal es que la final sea en Madrid, en el Bernabéu o en el Calderón. Llevar la final con dos equipos madrileños fuera de la capital sería para mear y no echar gota. Vamos, no lo explica eso ni Cospedal. Además, según la tradición, toca el Vicente Calderón, como bien explicaba ayer el presidente Cerezo, que es un hombre muy tradicional.
Cuando los dos equipos de Madrid jugaban la final, una copa, se jugaba en un campo y en otro, dependiendo y alternativamente el año en que tocaba. Como la última vez jugamos nosotros con el Real Madrid, el Santiago Bernabéu, pues ahora lo lógico es que si sigue esa tradición, que se juegue en el Calderón.
Y ya está. La tradición es la tradición.
Bueno,
se llegaron a acuerdo y parece que el Calderón es el estadio que cuenta con más opciones. Porque que el Madrid quiera jugar la final de la Copa en el Nou Camp, bueno,
los jugadores les da igual.
Sí, hombre.
A los jugadores les da igual, no tiene ningún tipo de preferencia. El club, sí, los jugadores no.
Sí, ¿y por qué no quieren jugar en China? En cualquier caso, la final de la Copa del Rey es el día 18 de mayo, sábado, porque la federación ha dicho que esa petición de Televisión Española de ponerla el viernes porque el sábado es el Festival de Eurovisión, que no vale.
Gol ha cerrado ya.
Quieren poner por la 1, por la 2, por Teledeporte o por donde quieran, pero el sábado 18 de mayo. Consecuencias de la semifinal de ayer para el Atlético de Madrid. Thiago recibió un golpe, ya sabéis, se tuvo que retirar, tiene una fractura en el cúbito derecho, estará 6 semanas de baja. De cara al fin de semana, no sabemos cómo está Messi, de la gripe y del malestar, porque hoy el líder de la Liga, el Barça, no entrena, lo hará mañana preparando la visita al Estadio Santiago Bernabéu, que el sábado hay otro Real Madrid-Barça.
El clásico.
Lo mismo os habíais olvidado.
No.
Pasado mañana, otro Real Madrid-Barça a las 4 de la tarde, para hacer la digestión. Un partido peculiar porque, por ejemplo, en el Madrid no tienen muy claro si hay que reservarse para lo de la próxima semana en Champions con el Manchester, o es mejor darlo todo para intentar ganarle al Barça 2 veces en 5 días. La verdad es que ganarle al Barça 2 veces en 5 días no lo debe haber hecho ningún equipo del mundo, al menos en el último siglo. 2 veces en 5 días ganarle al Barça, difícil. Ya veremos qué decide Mourinho, si repite el equipo de Barcelona o, por ejemplo, le da pista libre a Benzema, que parece que está rápido, está cogido el ritmo. Es noticia de las últimas horas, lo habréis escuchado por doquier. Benzema fue cazado por la Guardia Civil conduciendo a 216 kilómetros por hora por la M40. Venían de jugar un partido en Granada, habían recogido los coches en Valdebebas y M40 para adelante a 216 kilómetros por hora. Hizo una foto en radar y unos kilómetros más adelante estaba la Guardia Civil esperándole, diciéndole: pare usted. Pararon, le hicieron el control de alcoholemia pertinente por si encima había bebido. No lo hizo porque venía de recoger el coche, le pusieron la multa y ahora está pendiente de juicio. Le puede caer pues un multón impresionante, retirada de carnet 1 año, y hombre, a la cárcel no creo que vaya, pero va a tener que
trabajos sociales, dicen, a lo mejor
va a tener que hacer algo el Real Madrid. Por cierto, que también se está comentando que Ramos y Arbeloa pasaron por allí también en otro coche, pero que iban más despacio. Que Ramos y Arbeloa van más despacio que Benzema, ese control, ese radar hay que mirarlo.
Hay que mirarlo bien.
A mí no me cuadra.
A mí sí. Además, como vive la mitad de la plantilla por allí, pasaron la mitad.
Hay buenos partidos este fin de semana. Quiero decir que Ramos y Arbeloa iban más rápido en el campo, ¿sabéis? Era ironía, ¿no?
Más que Benzema. En el campo, seguro.
En el campo, seguro. Buenos partidos este fin de semana, por ejemplo, al margen del clásico, tenemos un Osasuna Athletic, que también es un clásico de nuestra liga. Rivalidad total. Está mucho peor el ambiente en San Mamés que en Pamplona. Hoy ha dado rueda de prensa a Marcelo Bielsa, que siempre es interesante escucharle. Sus relaciones con el club no son buenas, hay cierta tirantez. Por ejemplo, hoy Bielsa le ha contestado a un vicepresidente del Athletic que dijo ayer que no hay demasiada confianza en Bielsa. Y Bielsa le ha contestado así.
No sé si es una opinión personal o representa la directiva. En cualquier caso, va en sentido contrario de lo necesario, debilita a quien necesita fortaleza, pero de todos modos, no porque yo me sienta poderoso, pero no es un elemento que me genere ninguna necesidad de reclamo.
Lo ha dicho
educadamente. En todo caso, sé que tiene un voto menos cuando...
No es ningún elemento que me genere ninguna necesidad de reclamo.
Vamos, que no, que me importa un...
Que le rebala.
Que le rebala,
para que no vamos a decir. Hay otro partido también, duelo regional, Valencia-Levante, duelo de la ciudad de Valencia. Hoy han dado rueda de prensa conjunta Valverde y Juan Ignacio Martínez. ¿Cómo nos gusta que los entrenadores se junten antes de los partidos?
Bueno, no nos vamos a echar muchas flores, ¿eh? Porque si no vamos a quedar como excesivo. Y bueno, yo valoro su trabajo pues porque consigue lo más difícil que se puede conseguir de un equipo, que es que todo el mundo esté convencido de que lo que hace es lo mejor. Y eso, pues bueno, es lo que nos cuesta transmitir a los jugadores. Solo lo sabemos los entrenadores, ¿no? El que el jugador al final crea en el mensaje del entrenador, y eso pues parece que el Levante está conseguido.
Muchísimas gracias, mister. Nada más. Ahí está su trayectoria en Barcelona con el Español, lo que ha hecho en Grecia, incluso que le volvió a llamar con dobletes, evidentemente.
Buen rollo en Valencia, nos alegramos. Tenis, torneo de Acapulco esta madrugada, Almagro, Nadal y Ferrer se han metido en cuartos de final. Nadal dice que está muy bien y que si sigue así jugará los Masters que vienen por delante. Euroliga de baloncesto, hoy tenemos tres partidos: el Real Madrid recibe al Brou Basket, el Barça al Kimki y el Caja Laboral al Maccabi. Por cierto, nos encanta tener oyentes aficionados al baloncesto y además listos, avispados, porque están expectantes a ver si vamos a regalar entradas, incluso quieren hacer trampas.
Hola, buenas tardes, enhorabuena por el programa. Miren, me anticipo para ver si de alguna forma sí consigo que me toque alguna de las entradas para el baloncesto. No sé si para el jueves tendréis o para el fin de semana, pero es que nunca me toca porque siempre se colapsa la línea. Así que bueno, dejo mi nombre, que es Patricia. Partidazo ayer en Madrid, venga, arriba Madrid.
Hombre, arriba. Patricia, lo de llamar antes no vale. Y sí, tenemos entradas, 5 entradas dobles para ver ese partido entre el Real Madrid y el Brou Basket. A los que llamen a partir de ahora al 915212945 y dejen el mensaje en el contestador de Ser Deportivo. Es con arte, ¿eh?
Es difícil.
Sin gritar, no hace falta. Se la va a conocer hasta el mítico Manolete, que hoy abre el programa para decirnos dónde se va a jugar la final de la Copa del Rey el próximo 18 de mayo.
Exclusiva.
Mítico, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Sabes que papá nunca te engaña? Te lo dije. Nunca. Y salvo que haya un cataclismo, será en el Vicente Calderón. La broma pesada de sacar la final fuera de Madrid ha sido descartada porque la gente ha admitido, han comprendido, los de la broma pesada, de que la situación no está para que los aficionados se gasten en un día 300 o 400 euros mínimo, claro, en el desplazamiento. Claro. Y la opción del Bernabéu, te digo que el Madrid preferiría jugar en el Calderón. Cerezo ha sido claro en el sentido que les corresponde, con lo cual, miel sobre hojuelas. Yo creo que incluso no va a ser el sábado, lo más seguro que sea el viernes, porque así hay una entrevista.
No, dice la Federación, ¿sabes? Ha dicho que el 18.
Ah, pues mira,
que si Televisión Española tiene Eurovisión, lo que haga falta, pues que lo den por la 2, por la 3 o por la 4, pero que el sábado.
Pues está ya cerrado. El 18 estaremos todos en el Vicente Calderón a disfrutar y a romper el gafe rojiblanco, que ya es de un siglo y creo que va siendo el momento.
Bueno, que cada uno rompa lo que pueda, pero va a ser ahí y así la gente no tiene que gastarse la pasta, que no estamos para...
Pero déjame al menos que yo diga que tú sean los rojiblancos.
Mítico dijo aquí que si eran Atlético y Madrid iba a ser en el Calderón, y así lo creemos todavía. Un abrazo, Manuel.
Ser buenos, hasta luego.
Muy bien dicho.
Por cierto, Hugo Condés, de la semifinal de ayer entre el Atlético y el Sevilla... Aparte de esa pelea Gary Medel Diego Costa, que tuvo algunos momentos de intensidad, lo peor se lo ha llevado Thiago. Hugo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, lo peor se lo llevó Thiago con esa patada que recibía de Gary Medel. Bueno, lo contábamos ayer poco antes de iniciar el larguero. Fractura de cúbito, se ha confirmado las pruebas que han hecho esta mañana. Ya no ha operado ya esta mañana, va a estar en torno a 2 meses de baja. Una lástima porque el portugués estaba en una gran forma, pero en principio si se cumplen los plazos, estaría de sobra para la final de la Copa del Rey. O sea, que alguna buena noticia para el Atlético de Madrid. Como te digo, fractura de cúbito para un Thiago que intentó aguantar durante algunos minutos en el campo, pero evidentemente no podía y salió Mario Soares en sustitución.
Bueno, hay que felicitar a Sevilla por la intensidad que le puso al partido, incluso cuando perdía 0-2. Pero el Atlético demostró ser una vez más solvente. Y cuando los partidos hay que pelearlos, ahí está Diego Costa, que ya le pueden decir
no,
lo que
no
sea.
Huye, no huye a la pelea, ¿eh?
Va a ir a todas las peleas.
Vaya futbolista.
Allá donde haya una pelea, crack. Está Diego Costa. Y arrimándose, ¿eh? Nada de ir y luego irse corriendo. No, no. Allí,
no.
Pies juntitos viendo pasar las tarajadas por un sitio y por el otro.
Tremendo, ¿eh?
Vaya pedazo de jugador. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo fuerte.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si está buscando unas vacaciones diferentes y lo suyo es el mar, reserve ya su crucero en halconviajes.com y Viajes Ecuador. Todos son ventajas. Hasta un 60% de descuento. El seguro de cancelación gratuito. El mejor precio garantizado. Y los niños viajan gratis. En Viajes Ecuador y halconviajes.com le damos todo y mucho más.
Tengo que quitarme kilos como sea. Apúntate a Siluetan Doble Acción. Siluetan te ayuda a eliminar grasas y líquidos. Recupera rápidamente tu silueta con Siluetan Doble Acción. En farmacias y para farmacias.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
No es habitual que antes de jugar un partido importante para tu equipo, un entrenador tenga que salir en rueda de prensa a decir que le trae al pairo lo que diga un vicepresidente, porque el vicepresidente el día anterior ha dicho que la confianza en el entrenador está bajo mínimos. Bueno, pero es una de las extrañas cosas que ha pasado durante esta temporada en Bilbao. Diego González, buenas tardes.
Hola Gallego, muy buenas.
El ambiente es el que es y no se puede negar.
Sí, las aguas la verdad es que bajan revueltas. Están a 3 puntos del descenso. Está creando la lógica de incertidumbre en el entorno rojiblanco. Y se está empezando a por lo menos tener la valentía desde la Junta Directiva de hablar sobre la continuidad de Bielsa. El vicepresidente del Atlético, José Ángel Corres, esta misma mañana, repito esta mañana, en los micrófonos de nuestros compañeros de Radio Nacional en Bilbao ha dicho esto.
Hombre, pues en esta vida nadie tiene confianza plena, sobre todo si los resultados no acompañan. Yo creo que Marcelo Bielsa no ha sido cuestionado en ningún momento, pero evidentemente todos tenemos un crédito que se va agotando.
Pues el crédito se va agotando, si no llegan los resultados, ¿qué va a pasar después del partido contra Osasuna si no se gana? La verdad es que ahora mismo es una incógnita. En cualquier caso, la rueda de prensa Gallego ha dejado un montón de titulares, ¿eh? Porque entre otros ha confirmado también Bielsa el regreso de Iraizoza a la portería, porque ve afectado a Raúl por su fallo ante la Real Sociedad y dice que comprueba que los errores le pesan menos al portero navarro que al joven Raúl y que ahora pues no puede darle esa continuidad porque el equipo está en necesidad. Se ha culpado de no haber sabido crear el estado anímico en la plantilla, que dice que eso es lo que lleva a la autoestima y la autoestima a la efectividad. Dice que esos son los males del equipo, por lo menos a esa conclusión nos ha llevado a los presentes en esa rueda de prensa. Y ha echado cuentas y ha dicho que el equipo tiene 20 puntos menos en la tabla de lo que debiera. Lo que no ha dicho es si todos esos puntos son la mayoría de ellos por errores de su propia plantilla y no por otras cuestiones. En fin, que ha sido una mañana muy, muy, muy nerviosa en Bilbao, con mucha tensión, sobre todo en la sala de prensa, porque incluso Bielsa ha llegado a negarse a contestar a preguntas de algunos de los compañeros.
Hay que ver. Que un vicepresidente diga que la confianza en el entrenador se agota, que el entrenador le conteste, bueno, es evidente que Bielsa no va a seguir, ¿no?
No, vamos, Bielsa...
Cuando ha dicho, cuando se vote mi continuidad, pues ahí no se va a votar nada.
Yo... utilizando un símil que utilizo más bien fuera de la radio, pero bueno, yo tengo 3 hijos ya y me juego que no sigue.
Hombre, no, eso no se hace nunca. Eso déjalo.
Jamás.
No, jamás. Eso no se hace nunca. ¿Sí? un abrazo.
Otro, hasta luego.
Otro entrenador en esta portada de Ser Deportivos. Entrena en la Premier, es un entrenador español, Benítez, que llegó de una manera provisional y que sigue siendo pitado y abroncado por el público. Hoy, bueno, ayer mejor dicho, estalló. Está hasta las narices de la afición del Chelsea.
Someone made a mistake. They put my title interim manager.
Alguien ha cometido un error, porque mi cargo es de entrenador provisional y me voy a ir al final de esta temporada, así que no tienen que perder más tiempo conmigo. Todos los partidos ellos están cantando, poniendo pancartas contra mí y realmente ellos están perdiendo el tiempo. Si presionan a los jugadores, si no consiguen crear un buen ambiente en Stamford Bridge, tienen que entender que están cometiendo un gran error, porque el resto de los aficionados les encantaría ver al equipo en Champions la próxima temporada.
Champions League the next year.
Vamos, que ya sube, que no va a haber milagro de que se quede allí. Guillem Balaguer, buenas tardes.
¿Qué hay, gallego?
El milagro es imposible, es evidente, ¿no?
No, es imposible, pero no te dejes engañar por las portadas de la prensa sensacionalista inglesa. Rafa Benítez tenía muy claro lo que quería decir y lo dijo a tres televisiones, a una radio y luego a la rueda de prensa. Y eran dos cosas. Una, que la afición o parte de la afición está afectando al equipo, pero negativamente, que no deberían estar orgullosos de esos. Pero ¿qué piensan los que no hablan o los que no gritan? Básicamente está diciendo, vamos a trabajar todos juntos para conseguir el objetivo de llegar a la Champions. Y la segunda cosa es, lógicamente, que cuando le llaman interim o temporal, básicamente le están diciendo que no le dan la suficiente autoridad para luego utilizarla en el campo de entrenamiento con los jugadores, especialmente con John Terry, delante de la afición, delante de la prensa. No tiene autoridad. Con lo cual, ¿qué se espera de un entrenador al que la directiva no le da autoridad? Es una de las dos cosas que vino a decir.
Y si sale Benítez y eso queda libre, más pronto que tarde se va a apuntar a Madrid y a Mourinho, ¿no?
Bueno, está claro que, por un lado, no va a continuar Rafa Benítez. Yo creo que continuará hasta final de temporada. Tiene que ir las cosas muy mal, un par de derrotas o algo así, para que Roman Abraham eche alguna locura, porque están en cuartos de la Copa y están en la Europa League. Pero, lógicamente, lo siguiente es, yo creo que Rafa sospecha que puede estar en la lista del Real Madrid y, como bien dices, el Chelsea le pedirá... Bueno, el Chelsea está ahora mismo como estaba con Pep Guardiola. El día que Pep Guardiola si hubiera querido, coge el teléfono y dice, venga, que vengo, lo arreglan y lo hacen. El día que diga José Mourinho, venga, que vengo, lo arreglan y lo hacen. Pero... José Mourinho lo tiene cerrado con el PSG. Sí, entonces tiene que decidir si se va a ir por dinero al PSG, supongo, y porque va a ganar cosas ya, o si se va por cuestión de cariño y aprecio y porque cree que va a tener suficiente presupuesto para luchar por títulos al Chelsea. PSG o Chelsea.
PSG o Chelsea, pero si lo tiene cerrado con el PSG.
La está pagando hace un año, ¿no, Guillén? A Abramovich, a Mourinho, ¿no? Lo que debía o lo que tenía aplazado, ¿no? Hasta hace un año y medio lo estuvo pagando, ¿no?
Se lo debería, pues habría que pagar.
Digo que la relación ha sido continua, quiero decir que ha habido contacto.
Sí, hubo después de... Lógicamente, John Terry consiguió que José Mourinho saliera del Chelsea. Luego se han hecho amigos. Uh-huh. Pero eso acabó con la relación entre Abramovich y José Mourinho. Eso es. Pero esa no conversación, o cuando dejaron de hablar, fue un año solamente. Ahora mismo José Mourinho es uno de los asesores de Roman Abramovich. Lógicamente no le debió llamar cuando le preguntaran o para preguntarle por Rafa Benítez, porque
eso seguro.
Pero en todo caso hay una relación, como dices, fluida. Jorge Mendes lo tiene cerrado con PSG más que José. Entonces él tiene que decidir si se va al PSG o si se va al Chelsea.
Muy bien, ya aprovecho para preguntarte por el gran partido de la próxima semana, ese Manchester United-Real Madrid. Estuvo Ferguson en el Camp Nou viendo la victoria del equipo de Mourinho ante el Barça y yo creo que un entrenador de su experiencia habrá extraído una conclusión por encima de todas las demás. El Madrid a la contra mata a cualquiera. Así que me espero, y esto es una opinión personal, me espero un Manchester cerrado atrás, pero con 10. Sin dejar un metro atrás para que o Di María o Cristiano o cualquiera le pillen a la contra. ¿Tú qué crees?
100% contigo. Y viene de esa sensación también. Si sabes lo que pasa, a veces la prensa inglesa y las sensaciones son confusas y les hacen creer a los equipos ingleses que son mejores de lo que son. Y ha caído en esa trampa dos veces, Ferguson, que fue en la final de la Champions con el Barça.
Sí, que fue,
¿recuerdas? En el 2009.
Que fue a todo y le burrearon.
Claro, fue de tú a tú y no se puede ir al Barça de tú a tú. Y si recuerdas las portadas de los diarios del 2009 antes de la final, era de, bueno, ha ganado el Manchester United la final antes de jugarla, básicamente. Bueno, pues no va a caer en esa trampa. Si necesitaba ver al Madrid y el potencial del Madrid, pues ya lo vio contra el Barcelona. Y efectivamente, yo creo que Kagawa o quien sea estará con Xavi Alonso. Igual la novedad es Valencia, uh-huh. O sea, alguien más directo para la contra. Pero sí, se van a echar atrás y la afición encantada, ¿eh? Ya, también han visto todos el partido contra el Barça. O sea que...
Un abrazo, Guillem, muchas gracias.
Un abrazo.
Eso será la semana que viene. Antes tenemos la liga de este fin de semana, que, por si se os ha olvidado, pasado mañana a las 4 de la tarde en el Bernabéu hay un Real Madrid-Barça. ¿Cómo será? Ya veremos.
Casi sin entrada ya, ¿eh?
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
¿Necesita cerrar la terraza, cambiar las ventanas o hacer obra en casa? Confíe en profesionales. Cerrajería Pintado. Seriedad, rapidez y confianza. Más de 30 años de experiencia. En Humanes, calle Roma 10. 916908646. 916908646.
En Restaurante La Breña hemos traído a Fuenlabrada la almadraba de Barbate. Ven a descubrir un placer culinario, el mejor atún rojo del mundo. Restaurante La Breña, calle Sauce 2, Fuenlabrada, 91-765-3800. Asador La Breña, somos hosteleros.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, Ale, buenos días. Mira, llamaba para decirte, tengo miedo de ver juntos al Diego Costa ese, que reparte leña y que luego parece que no ha roto un plato en su vida. Y al Pepe, eso van a ser que se va a juntar el hambre con las ganas de comer. Y yo que se les tienen que hacer un lavado de cerebro a los dos, porque si no, aquel día yo no sé lo que va a ser.
91-521-2945. ¿No? Llama y exprésate.
Reparte, reparte. Y luego cuando le dan a él, se revuelve como una culebra. Mira, yo me dan miedo estos dos, te lo digo de verdad, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Venga, una abrazo,
no pasa nada. Reparte.
Quedan 2 meses para eso todavía. Vamos a ver en qué forma está cada uno.
Y se revuelve como una culebra. ¿Eso sería por Benzema o digo, por Benzema? ¿Por Pepe o por Diego?
¿Qué aguililla decía? Ahora mismo Benzema. Diego Costa es titular indiscutible del Atlético de Madrid y combate, Pepe no lo es en el Real Madrid.
Es un combate Pepe-Diego Costa.
No, eso para verlo.
El último no estuvo Pepe, fue Ramos. De verdad. Fue Ramos que.
Eso fue un combate de
estupitajos. Oye, para el combate del clásico de este sábado, que es a las 4 de la tarde, he estado mirando hace 5 minutos la web del Real Madrid, entre 75 y 295 euros quedan 125 entradas, ¿eh?
Ahora hablamos de 125 ese, hablamos de ese otro clásico.
Clasicazo.
Pero a esta hora más o menos todos los jueves hay mucha parroquia esperando la NBA con Daimiel.
No, se ha quedado con 3 faltas. Vaya Odom, rebote que va a repagar. Sol, se le escapa a Kobe. Por favor, Rey Allen con la pelota. Allen contra Kobe, defensa. Sí.
Anthony Daimiel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien. He estado en Galicia ayer con el Bluesense Monbus ahí, con el Obradoiro, ¿no? En una mesa de ronda sobre, bueno, pues había que hablar. Yo no tenía mucha idea, la verdad.
¿De qué?
El paripé.
Si tú tienes idea de todo.
No, sobre
la presencia.
Sobre patrocinios, los sponsors, nuevas relaciones para mejorar en la crisis y tal. Hombre, yo les conté algunas cosas de cómo se hace en Estados Unidos, pero bueno, aquí es inviable.
Aquí nos va a costar llegar a ese nivel un tiempo. Sí. Siglo II a lo mejor pasan y ya.
No, pero estamos poniendo días, sí. Rápido.
Es que imaginaos que en ACB, por ejemplo, hay 3 o 4 equipos que tienen menos presupuesto de lo que es el salario medio de un jugador NBA.
Claro.
El salario medio de un jugador NBA es de más de 5 millones al año. Y aquí hay como 3 o 4 equipos en ACB que tienen menos de 2 millones.
Oye, por cierto, y esta que no sé si te voy a pillar, pero ya que estamos con lo de Benzema, a jugadores de la NBA conduciendo muy rápido en Estados Unidos, con lo bajo que está allí el límite, deben haber pillado un montón, ¿no?
No te creas. Lo que hay son muchas pilladas con llevando encima o bien armas sin licencia o bien sustancias estupefacientes.
Eso sí es raro. Bueno, eso es un rumor sin confirmar.
Eso es peor. No sé si es mejor o peor. Fíjate.
Hubo un caso muy gracioso hace años cuando jugaban Rasheed Wallace y Damon Stoudamire en Portland. Habían jugado en Seattle y decidieron ir en coche, que hay como 2 horas y pico en coche, en vez de ir, pues no sé, no tenían ni avión para en esa época para ir en un tramo tan corto, ¿no? Y les paró la policía en la carretera y al abrir la ventanilla dice el policía: aquí huele mucho a marihuana. y le dijo Damon Stoudamire, ya nos la hemos fumado toda.
No busque.
No había nada ya.
No busque, que no va a encontrar. Madre mía.
Hay que ver, hay que ver. Bueno, anoche estuviste viendo New York Knicks Golden State, ¿no?
Sí, sí, porque este partido de... Bueno, que parecía un partido porque Golden State llegaba con un jugador sancionado por una pelea que hubo en el partido de Indiana-Golden State, ¿no? El partido anterior, y David Lee, pues uno de sus mejores jugadores, estaba sancionado. Parecía que iba a ser una victoria fácil para Knicks, y ha habido una victoria, bueno, ha habido una actuación, mejor dicho, particular, histórica. Stephen Curry, jugador de Golden State Warriors, metió 54 puntos, hizo 11 de 13 en triples. Se quedó a un triple del récord en un partido que lo tienen dos jugadores, Kobe Bryant y Donnell Marshall. Llegaron a meter 12 triples en un partido. Pues Stephen Curry metió 11, lleva metidos 18 de los últimos 23 que ha intentado en la NBA. Pero se da la circunstancia que, como él participó también en la pelea del día anterior, le habían multado la NBA con $35,000. Resulta que su salario sale a $35,000 por partido, con lo cual este partido en el que se salió, él estaba jugando gratis.
Por eso metió 50.
Fue una demostración tremenda, ¿no? Porque jugando gratis, meter 54 puntos en el Madison, además, contra los Knicks, pues fue increíble. Lo que pasa es, bueno, ganaron los Knicks, hicieron muy buen partido los Knicks y ganaron por 4 porque estaban sin pibes.
¿Jugaron ayer con la camiseta esa de manga corta que mola tanto o no?
No, ayer no.
Bueno, esta noche mola, ¿eh? Victorias de Calderón, Ibaka y Margasol.
Sí, bueno, Calderón hizo un partido magnífico, 6 puntos, 18 asistencias en la victoria de Detroit en Washington. Solo perdió dos balones y los perdió en el último minuto. Estaban ganando por 9 a falta de un minuto y estuvieron a punto de perder, pero bueno, finalmente se llevaron la victoria por un punto los Pistons de Calderón. Marc Gasol y los Grizzlies están que se salen, llevan 8 victorias seguidas. Ayer igualaron la remontada más grande en la historia de Memphis Grizzlies. Estaban 25 puntos abajo en el segundo cuarto. Por eso siempre digo yo en las retransmisiones, no se vayan a la cama si es para dormir. Porque bueno, una remontada de 25 puntos tremenda, con Marc Gasol finalizando el partido con 21 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. Ibaka hizo 18 puntos, 7 rebotes, 3 tapones en la paliza de Oklahoma a Nueva Orleans. Y jugó Portland contra Denver, el equipo de Claver. Jugó 23 minutos Claver, pero bueno, perdieron por 2 puntos en casa, 109-111, los de Portland Trail Blazers.
Estaba pensando que lo de irse a la cama y dejar de ver la NBA, ¿no? Si es que ahora, ahora te vas con el iPad, te metes en el zombie.
Sí, yo lo veo,
pero cuidado.
La definición, ¿eh? Espectacular.
Sí, cuidado.
No sé si os dije que me dio una bursitis a mí en el brazo de eso, de estar en la cama boca arriba, porque el iPad parece que no, pero pesa. Sí,
¿eh? No, pero yo me estoy dejando, y barriga
tienes,
para eso.
Y si lo tienes muy cerca de la cara y te quedas dormido, la leche que te metes
te rompe el tabique.
Es más sencillo sentarse y verlo, ¿no?
No. Te recuestas así en la cama, pero yo me estoy dejando barriga para poder apoyar el iPad.
Hay que buscar ahí una aplicación o algo, ¿eh?
Otra.
O que alguien te lo sujete. Actualidad de los Lakers, ¿cómo va esa lesión de Pau?
Bueno, pues le hicieron un ultrasonido ayer, dicen que va bien, ya lleva 3 semanas de baja y su objetivo, ya lo hemos dicho aquí, es entre 5 y 6 semanas, así que le quedarían 2 semanas y media en el mejor de los casos para volver. Los Lakers, pues ahí están, han perdido el último partido contra Denver, pero están con 28-30, y como están perdiendo Houston y Utah, que son octavo y séptimo respectivamente los que están por delante de Lakers, pues están más cerca, están a 2 partidos y medio de Houston, a 2 partidos y medio del playoff. Llevan muchísimos meses, ¿no? Diríamos, sin estar tan cerca del playoff. Y bueno, pues tienen que mejorar algunas cosas como los tiros libres, ¿eh? Es el peor equipo de la NBA en porcentaje de acierto en tiros libres, gracias a esa aportación tremenda de Dwight Howard con un 48% solo.
Es que ese no los tira, ese los dispara. ¿Juega Ricky esta noche?
Esta noche juegan los Lakers contra Minnesota. Grandes favoritos Lakers, que además llevan 20 victorias seguidas contra Minnesota Timberwolves, y Minnesota está mal, pero bueno, es un equipo que juega muy desinhibido, muy rápido, un poco con la personalidad de Ricky, podrían intentar darles un susto ayer en Los Ángeles.
Muy bien, y vamos a terminar hablando de LeBron James, que yo siempre creí que era un tipo que tenía algo especial, que era diferente al resto, ¿no? Estaba guiado por algo, ¿no? Entonces, ahí nos ha dicho Daimiel que hay una teoría que relaciona a LeBron James con los Illuminati, la sociedad secreta que quiere dominar el mundo. Me lo creo.
Bueno, sí, hay mucha gente, ya sabéis que hay, sobre todo en Estados Unidos, hay mucha gente tipo el Mel Gibson de la película Conspiración, ¿no? ¿Os acordáis? Que piensa que hay, bueno, teorías de la conspiración de todo y que, bueno, que siguen a esta sociedad secreta que se creó en Alemania en el siglo XVIII, un grupo de élite que pretende controlar el mundo a través de las finanzas, los gobiernos, la religión, la cultura, el deporte. Y bueno, pues han visto que varios gestos que hace, sobre todo cuando le hacen fotos, LeBron James, pues con las manos, el otro día llevaba una camiseta que sugiere símbolos muy ligados a los Illuminati, ¿no? Se dice que sus grandes amigos Jay-Z y Beyoncé, la pareja del productor y rapero y la cantante norteamericana, pues también están relacionados con los Illuminati.
Beyoncé también me lo creo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo que pasa que, bueno, dicen que los Illuminati son los responsables de lo que pasó en la Super Bowl, con el corte de luz y tal, después de la actuación de Beyoncé y todo. Pero claro, dicen que también son satánicos y tal, y ya hay gente que lo relaciona con lo de los meteoritos en Rusia, que dicen que qué va a pasar el día 11 de marzo, que es un día clave para ellos. Bueno, hay que estar atentos, pero hay gente que lo ha relacionado hasta con Benedicto XVI, que dice que por eso Benedicto ahora deja su cargo, ¿no?
Presionado ahí por los Illuminati.
Estamos tan tranquilos aquí, no tenemos papa a estas horas.
Es verdad, ¿sí? Sería vacante. Bueno, no, a las 8 queda la sede vacante.
No, yo lo de LeBron me lo creo y ahora le voy a mirar de otra manera cada vez que vea partidos. Pero también te voy a decir una cosa, Daimiel. También hay gente en España que cree que Mourinho pertenece a los Illuminati, ¿eh?
Bueno, efectivamente. ¿Sí? No habría que... Normalmente es gente de éxito, ¿eh? Sí, los Illuminati, sí. O sea que no hay que descartarlo, ¿no?
Madre mía.
¡Un abrazo!
Hay gente que piensa que es el demonio, ¿no? Que sea Illuminati.
Directamente, el jefe de los Illuminati.
Es que hay mucha gente iluminada, pero no sé si será uno de esas.
Anthony, un abrazo, muchas gracias.
Chao.
Esta sección va a haber que ampliarla porque al final terminamos hablando
abriendo a las 3 y 10.
Bueno, vamos a hablar del clásico de pasado mañana y vamos a introducir un debate sobre cómo tiene que jugar el Real Madrid ese partido. El debate lo introdujo sin querer ayer Mario Torrejón, que ha tenido su respuesta hoy en el contestador, porque la gente se queda con todo.
Claro. Hola, buenas tardes. Quería decir que no estoy de acuerdo con la idea, vamos, idea, lo que ha dicho Mario hoy en el programa de que él saldría el sábado a jugar con el Castilla, si fuera Mourinho. Porque yo creo que vamos, darte el gustazo de en 5 días ganar 2 veces al máximo rival, vamos, con eso se pasa el cansancio y cualquier cosa para el partido de Manchester, porque más moral quedaría el volver a ganar a los catalanes después de haberlos eliminado de la Copa del Rey, vamos, va a Manchester que te los comes por una pata. Venga, gracias.
Visto así, tiene razón.
Se está relamiendo.
No, visto así, tiene razón. Pero y esa patadita, ese no sé, ese tironcillo que te da, ese no, bueno, sé qué, si no es una cuestión de cansancio.
O sea, que tiene jugadores como Modric, como Benzema, como de Marcelo, garantía, como Albiol, que ese, tienen garantía que no pueden. Bueno, lo de sí es más complicado. Que tiene jugadores para poder estar ahí en el próximo sábado.
Está Benzema, si no está detenido, que también puede.
No creo que esté detenido, puede, menos ajeremos.
Benzema, que le caiga, lo que tiene que caerle como cualquier ciudadano.
Pero yo digo que salía con el Castilla porque de cualquier pisotón, una torcedura, un golpe, no sé qué, saltas a un tal con el codo, te pueden, de verdad,
a Castilla no hace falta jugar, ¿eh?
Dejarte sin el mejor partido, el más importante de toda la temporada, lo mismo para el Real Madrid, que es sin duda el del próximo martes.
Mira, se lo voy a preguntar a alguien que tenía ganas de tener por aquí, no, aunque sea un par de minutos solamente. Tomás Roncero, buenas tardes.
Hombre.
Tomás.
¿Cómo estamos, hombre?
Tomás. Tú has escuchado la reflexión de ese oyente, ¿la has escuchado? ¿Qué te parece?
Una reflexión muy sabia, porque vamos a ver, yo soy el primero que sé que el martes que viene en Old Trafford nos jugamos la temporada, que esto es la Champions, la décima, que si se lesiona uno, pero vamos a ver, es que el calendario nos ha puesto otra vez al gran enemigo 4 días después de haberle dado el descabello en su campo, y de pronto tener esa condescendencia por pensar que no, venga, hombre, ¿qué más da? No, ¿cómo que qué más da? Este sábado hay que ganar el partido, a poder ser ganarle bien gana otra vez, para que ya no levanten cabeza. Y además, es que yo creo que el Madrid tiene plantilla para, sin necesidad de llegar al como ya Mario, de sacar a Castilla, sacar a un equipo muy competitivo y manteniendo 3 o 4 titulares. Yo ya sé que hay que reservar algunos, pero eso de sacar todos los suplentes tampoco me parece bien. Por empezar, Cristiano, yo le ponía. Si Cristiano es Superman, ese no se va a lesionar. Y Cristiano tiene que estar, además contra el Barça.
Ese va a estar. Ese seguro que está, ese va a estar seguro.
Claro, Cristiano tiene que estar. Y luego, Benzema, como no estuvo el otro día, pues perfecto. Además, así puede aplicar la velocidad que es Cultiante, está entrenando por el campo, la puede aplicar en el terreno de juego. Callejón, magnífico, el caballero.
Está tocado, ¿eh?
Extraordinario. ¿Estás tocado?
Sí, Pelín.
Pelín.
Bueno, pues buscamos una solución. Kaká. Kaká tiene que jugar, sí o sí. Y es un jugador que ya demostró que está en un estado dulce. Si él y Modric pueden jugar en el centro del campo.
Espera, espera, espera. Vamos a hacer una, vamos a hacer una pausa y nos dices a quién reservas, que yo creo que...
El que quiera escucharlo, que
se quede. Que antes. Venga.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Más bajas de Aurji. Todos los productos a precios imbatibles. Por ejemplo, neumático 175-65-14 por solo 25 euros. Y ahora, siempre un centro Aurji cerca de ti abierto todos los domingos del año. Consúltalos en www.aurji.com. Aurji, vienes por el precio.
Soy abogado de Legalitas y me encanta ver a mis clientes agradecidos, como Pablo, cuando conseguí que su empresa le indemnizara.
902-32-32-52. Legalitas, 902-32-32-52.
Hola, soy Anabel Alonso. Si no quieres parar de reírte, ven a verme al Teatro Bellas Artes de Madrid. Desde el 13 de febrero, no te pierdas Las Tres, comedia que protagonizo junto a Ana Fernández y Marta Belenguer. Mis amigas hasta la muerte, te espero.
Las Tres, venta de entradas en Teleentrada y www.teatrobellasartes.es. Consigue con As una tablet de 7 pulgadas con pantalla capacitiva y Android 4.0 a un precio increíble. Solo 49,99 euros. Este domingo, cartilla con As.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Bueno, nos estaba diciendo Tomás que no reservaba ni...
Que haga el 11, que haga
60-40. ¿A quién reservarías?
Vamos a ver, con una vertebral. Sergio Ramos.
Sí.
Xabi Alonso. ¿Mm? O Phil. Y en este caso es Higuaín, porque va a jugar Higuaín seguramente en Old Trafford. Yo el resto, yo ponía a Cristiano. Kedira es lo que puede jugar, porque Kedira pasa como Cristiano, que es un super dotado. Ya sé que va a partido mucho gasto el Trafford. Pero bueno, Kedira con el Siguen, bueno, un empate en la guillera.
¿Y los laterales, Tommy, los laterales?
Los laterales, yo sí creo que Arbeloa es bueno que juegue. Mm. Porque Arbeloa más es un futbolista que no necesita por su físico estar activo. Yo no creo que le diga también estar parado. Y como Arbeloa más... digamos, le tocaron tanto a la nariz, sobre todo que vosotros sabéis, en el partido de la Copa, me hace que esté Arbeloa contra el Barça para marcar el territorio. Luego Pepe, por supuesto, tiene que jugar, sí. Porque Pepe fue suplente el otro día, y como sabemos que Pepe le tiene tanto cariño en Barcelona, pues oye, ante su público en el Bernabéu, pero es bueno que Pepe esté. Y luego la duda que me queda con Varane, porque Varane, ¿qué ocurre? Como tampoco está jugando mucho,
sí.
Y está claro que tiene que ser titular en Old Trafford, entonces yo no sé si, eso lo saben los técnicos, si es bueno reservarle o por su preparación. Es mejor que tenga más ritmo de competición y juegue. Es la duda que me queda, porque de luego Varane tengo muy claro que tiene que ser titular en Ultra.
Oye, pero de todas maneras, Tomás, si...
Y Marcelo, por supuesto.
Si viene el Barça, vale, el Madrid, la Liga la tiene muy difícil, pero viene el Barça...
Pero no está perdida.
Si viene el Barça y te mete en el Bernabéu delante de tu público, hombre, la euforia después
se baja un poco,
¿no? Eso hay que...
Eso es. Está, Jesús. Es que ese es el tema, por eso cuando la gente está planteando... el partido está lo de menos. Ese es lo de menos, muchos madridistas han discutido. ¿Cómo que lo de menos? O sea, estamos de acuerdo que la gran batalla donde nos jugamos todo es el martes. Pero es que con el Barça en el Bernabéu no te puede llevar un revolcón. Primero, porque entonces la felicidad el otro día ya la interrumpes, le transmites a ellos la positividad que han perdido, porque ahora están ellos con unas dudas existenciales brutales que se las has metido tú. Y por eso es muy importante el sábado, como sea. O en el peor de los casos, un empate jugando bien. Salváis, lo que no va a hacer es salir a... ¿Qué más va a perder? No, ¿cómo que qué más? Hay que intentar ganar, y si ganas además te pones a 13 puntos, que ya sabemos que sigue siendo un mundo. Pero yo he visto al Madrid de Queiroz, os acordaréis, sí, perder 15 puntos en las últimas 5 jornadas de aquella liga que acabó siendo un desastre. No. Las perdió en las últimas 5 jornadas. O sea, es que el fútbol es muy raro. Y si el Barça queda en depresión y le elimina al Milán, ¿qué pasa? ¿Quién sabe? Yo creo que es mejor que el Madrid.
Bueno, pero que elimina al Milán no te importa nada. Eso es problema suyo. Si a ti te tiene que importar lo tuyo. Y lo tuyo es reservar jugadores para el partido importante, que es el Manchester.
Bueno, eso...
Sí, no se va a lesionar a nadie, hombre. Sí,
bueno,
sí.
Bueno.
Los
a mí me da miedo.
Oye, Tomás, ¿qué te parece la final con el Atlético de Madrid? Que lleva 14 años sin ganarle... A ver si después de 14 años...
A ver si va a ser esta.
Mira, eso me preguntaba mi hijo tiene 10 años. Y me decía, papá, pero alguna vez hemos perdido con el Atlético. Y digo, hombre, sí, hijo, tú que no estabas en este mundo, pero sí, alguna vez antes perdíamos con el Atlético. Y de verdad que era el siglo pasado y que había pesetas en lugar de euros todavía, pero bueno.
No descartes que haya antes de la final...
Yo te reconozco que es un tal que me gusta. Manolete, ya tenía mis conversaciones con él. A mí me encanta jugar contra el Atleti. Aparte que ya fuera de bromas es un histórico. Y además yo tengo revancha guardada de hace muchos años, porque aquella final del 92 la tengo clavada, porque es verdad que fue en el Bernabéu. acordaros, Jesús, que fue una semana después del primer robo de Tenerife, y que fue una semana horribilis, como fue.
El equipo está deprimido.
Perder la Liga de Tenerife de forma inesperada y a los 6 días perder la final de Copa en tu propia casa ante la Liga. O sea, aquello fue, bueno, me fui yo de vacaciones de un contento ese año que no te imaginas.
Y mejor a Mili.
Claro, exacto, pero bueno, lo importante ahora es vengarse, y la venganza está ahí.
Por cierto.
También es verdad que yo prefiero que sea, o va a sorprender, yo prefiero ser el Calderón, más que el Guerrero.
Por cierto, que dice, que dice Laura Martínez en Twitter, que Televisión Española dice que el día con más probabilidades para la final de Copa es el domingo 19 por la noche.
Venga, otro.
Que el 18 está completamente descartado por Eurovisión. Y nosotros hemos hablado con la Federación esta mañana y la Federación ha dicho que es el 18 y que está totalmente descartado el 17. ¡Qué bien!
¿No? Bueno, no, pues el lunes.
Ahí estamos.
El
lunes.
Nunca había pasado un problema de estos.
No, es la primera vez que pasa.
No recuerdo nada como esto.
No, pero es que Eurovisión...
Es mejor.
Siempre se ha sabido la fecha.
Es que Eurovisión huele ya cerrado. O sea, huele cerrado de esto, a ese, cerrado. Ese mueble cerrado.
Viejuno.
Viejuno.
Bueno, Tomás, pues nada, un abrazo fuerte,
A cuidar mucho, compañero.
Gracias,
Tommy. Oye, que lo que te decía antes de nada, que prácticamente no hay entradas, que me he metido en la web del Madrid, hay 125 entradas, y eso que son caras, entre 75 y 295 euros, pero es que he mirado las VIP, quedan 61, y son entre 500 y 1700 pavos.
Es pasta, hombre.
Entrada VIP.
A las 4 de la tarde, que en Acapulco, que será
las
9 de la mañana. No sé, las 9, 9 y media. Es decir, que Nadal se tendrá que despertar prontito ese día para verla, Miguel Ángel, porque Rafa Nadal ya vio el partido del otro día y el de sábado lo va a ver también, evidentemente, ¿no? Buenos días.
Hombre, seguro, Rafa ve todos los partidos del Madrid, así que el sábado lo verá y lo que le echen. Así que despertará pronto. Bueno, sí, nos despertamos pronto aquí. Si hace mucho sol, hace mucha luz, y aunque te acuestes tarde, te levantas temprano, no pasa nada.
Bueno,
tenemos todo el día para disfrutar.
Ahí está.
De tenis, de piscina, de mojitos, de lo que haga falta.
Vale, el otro no lo cuentes. Y además que Rafa está como un toro, ¿no? Porque esta madrugada ha ganado sin problemas y cada vez está mejor esa rodilla.
La verdad es que el partido de ayer, el primer set, fue increíble. Yo creo que él mismo lo dijo luego, que era el mejor set que había jugado en mucho tiempo. Que además está muy contento, estaba más contento por el cómo le había respondido el físico en el aspecto de dolores que por el resultado del partido. Así que y el resultado había sido bueno, 6-0, 6-4, había jugado muy bien, muy bien. Por lo menos la primera parte, luego se relaja, lógicamente, comete más errores, los contrarios se crecen porque... por quién jugar bien contra él, pero la verdad es que ayer estuvo a un muy buen nivel Rafa Nadal, y por lo tanto nos vamos a poner todos contentos de eso, que es muy importante, recuperarlo.
Bueno, y los otros también, ¿no? Almagro y Ferrer.
Sí, Ferrer también tuvo un partido más o menos fácil, empezó con algunas dudas, pero luego 6-2, 6-2, yo creo que es muy claro, y ya a última hora de la noche, muy tarde, se hizo tardísimo la pista donde jugaban Almagro y Robledo, estuvieron allí, yo qué sé, hasta las 11 de la noche casi para empezar. Al final Almagro le ganó a Robledo en 2 sets, ganó el primero bien, luego el segundo estuvo a punto de perderlo, pero reaccionó a tiempo y bueno, pues ahí está ya avanzando otra ronda, y hoy se va a ver las caras Almagro precisamente con Horacio Ceballos, el que le ganó en Viña del Mar a Nadal. Se va a jugar con el italiano Lorenzi y Nadal con el argentino Leonardo Mayer, que bueno, va a ser una piedra de toque también interesante, porque ya cada vez juegan más los rivales con los que se va a ver las caras. Así que bueno, una buena jornada, vamos a estar otra vez enganchados al tenis todo el día, bueno, todo el día a partir de las 4, también juega Carla Suárez, juega Lourdes Domínguez y juega Silvia Soler, así que seguimos vivos con muchos jugadores.
Karen, Miguel Ángel, un abrazo.
Ok, hasta luego.
Un poco del Rayo Vallecano, Borja, que hoy ha hablado la figura.
Sí, señor, Leo Baptista, la figura...
Creía que era Paco Gémez.
No, a Paco le tenemos para mañana.
Ah, vale.
El Rayo, que prepara el partido del sábado en Riazor, importante, tras dos derrotas seguidas. Y hoy ha hablado Leo Baptistao, ha tranquilizado a los aficionados del Rayo porque venía sufriendo molestias físicas en los últimos días,
sí.
y dice que está muy bien físicamente y que va a afrontar la recta final de esta temporada a tope. También ha dicho que el Deportivo va a ser un rival complicado. Y sobre la final de Copa ha dicho muy poco, pero muy significativo. Lo escuchamos.
¿La final de Copa, Madrid-Atleti, con quién quieres
ganar? No, partido muy bonito. A ver qué pasa.
Vamos, que no, no
sí,
sé
qué. Muy bonito, pero quiere ganar el Atleti, vamos.
Con una sonrisita, sí, sí.
Bueno, o sea, bueno, ya veremos.
Bueno.
Ya veremos.
Yo creo que quiere ganar.
Ya veremos. Jorge Jorial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Otras cosas.
Jorial. Pues bueno, pues vamos con otras cosas. Por ejemplo, las motos, que están los entrenamientos en Sepang. Y ha ido bien la mañana. Decía Mela en Twitter, ha habido un momento en el cual los cuatro primeros eran los cuatro pilotos españoles. Hola, Mela.
Hola, ¿qué tal? Así es, lo nunca he visto, ¿eh? Cuatro españoles comandando en la tabla de tiempos de MotoGP. El orden era, si no me equivoco, Pedrosa, Márquez, Lorenzo y Bautista. Al final se ha colado Valentino Rossi entre Lorenzo y Bati. Pero vamos, fue auténtica exhibición de los nuestros. Eso sí hay que decir que no se han podido mejorar hoy los tiempos de ayer. Así que el combinado de los tres días deja por delante a Jorge Lorenzo comandando por delante de Dani Pedrosa y de Marc Márquez, los tres españoles favoritos al título esta temporada, están en un pañuelo de solo tres décimas. Destacar que Valentino Rossi ha sido quinto, Bautista sexto y la mejor CRT una vez más, Aleix Espargaró, que ha sido decimocuarto. Dentro de dos semanas, los oficiales de hoy Yamaha, más los de Honda, incluido Bradel, que es satélite pero tiene un trato de favor por parte de la escudería de Lala Dorada, van a poder rodar en el circuito de las Américas, en Austin, Texas. Y a final de mes, en marzo, tendremos de nuevo a todos los pilotos de MotoGP en el ensayo colectivo de Jerez. Va a ser una temporada apasionante en la que tiene, sin ninguna duda, acento español.
Uves y ráfagas, compañero.
Uves y ráfagas, bien dicho.
También hay entrenamientos, por cierto, ya me la sé, hay que decirlo, hombre, claro, normal. También hay entrenamientos de Fórmula 1.
Sí, señor.
Esta mañana en el circuito de Montmeló, el más rápido ha sido Hamilton, después Benzema y tercero Felipe Massa.
Como un pepino, ¿no? Va como un pepino.
Hay un fake que han, bueno, un montaje que han hecho, sí, que me ha pasado a Mario Torrejón, donde se ve a Benzema dando una rueda de prensa vestido de Ferrari.
Está como bien hecho.
A lo mejor más que Massa,
te voy a decir una cosa. Realmente Benzema tú le ves y tiene más pinta de piloto de Fórmula 1.
Bueno,
estos,
piloto bueno.
La verdad que sí.
Un Raikkonen de estos que no habla.
Cuando se retire, se voy con Cañeta Cerrales.
Sí, sí.
Claro.
Bueno, ¿sabéis?
Buena pareja. Pongan en el Facebook la de Benzema, está bien.
¿Sabéis que mañana empiezan los europeos de atletismo en pista cubierta, en Göteborg? Tenemos una baja importante. Ángel Lavi Rodríguez vuelve a lesionarse y es baja definitiva.
No me digas.
No va a poder estar de una microrotura que tenía en el aductor izquierdo, pues
se ha reproducido.
Sí,
joder, qué pena.
Y no va a poder estar, una lástima. La Comisión Antiviolencia ha declarado de alto riesgo los partidos Real Madrid-Barcelona, Valencia-Levante, aunque con las flores que hemos escuchado, la verdad cuesta creer, y Osasuna-Athletic. Precisamente en Valencia, en esa rueda de prensa que escuchábamos, ha hablado Jim de Martins.
Ova esta mañana ha entrenado normal, hemos hablado también naturalmente y en este momento es jugador del Levante, con lo cual Ova, si es jugador del Levante, tendrá todas las opciones de poder estar sábado aquí en Mestalla.
Durísimas declaraciones. El Granada hoy no ha podido entrenar, ¿por qué? Porque ha caído una nevada en la ciudad andaluza, que no han podido ni entrenar los hombres de Lucas Alcaraz. Han tenido que cancelar el entrenamiento y han tenido que hacer sesión de gimnasio en lugar de lo que tenían programado.
O bajar por las pistas de esquí, tenían que haber hecho.
Bueno, también, no estaría mal irse a ver la Alhambra, aunque bueno, tendrá bastante vista. Guardiola publica hoy el Bild que quiere que uno de sus colaboradores en el Bayern de Múnich sea Manel Estiarte, con el que además tiene una gran amistad. Él es waterpolista, miembro del Comité Olímpico
Internacional. Era muy importante
la rueda de prensa, estaba
en el
siempre
vestuario y
la rueda de prensa,
macho, jugadores.
La rueda de prensa es en la que no podía abrir la botella de agua que sacaron varios
días.
Se
la abrió él, ¿no?
Pues, sí. Claro que la
cierto.
Al final, bueno, pues yo estaba en directo con Carrusel y dije, bueno, la que está liando, solamente dije esto, dije, la que está liando Guardiola para abrir la botella. Y me miró Manel Estiarte como si hubiera dicho, Guardiola es el mayor enemigo público número uno y hay que detenerle.
Es que controlaba toda la rueda de prensa.
Me miró así como diciendo, es que no decís más que tonterías. Le dije, ¿qué pasa? ¿Tienes algún problema? Ahí se fue toda la relación que tuvimos Manel Estiarte.
¿Le dijiste eso?
No, que le dije, ¿qué? Y así se quedó la cosa.
¿Así chulito?
No, yo le dije, ¿qué?
Ayer estuvo Figo en el Hormiguero. Es decir que tu look se está generalizando. Tenía cierto parecido el...
¿Sí?
El look Figo en el Hormiguero y sonrió.
Sonrió, yo le vi.
Ah, pues entonces eso es que le pagaban bien. Porque Figo para sonreír tiene que cobrar.
Un crack.
Es uno de los ídolos de
es que estuvo en el Madrid
Raúl,
5 años
y en el Barça
no se le quitó la cara de vinagre ni un día, hombre.
Eso lo dices tú, pero eso no lo
eso, eso lo digo yo que lo vi.
Bueno, 91-521-29-45. Apunta, 91-521-29-45. 29-45.
Sí, ya lo hemos dicho, ya está lleno del contexto.
Bueno, ya, bueno, pero por si acaso...
Él es imparcial.
Son los cinco primeros. Patricia llamó ayer. Bueno,
no vale.
Claro.
No
vale. A las 8:30, caja...
Es difícil que un contestador comunique. Hay que decirlo a Patricia también, ¿eh?
También es complicado.
Es muy complicado.
El partido
como
es
este, por lo menos.
Hoy a las 9:45, Real Madrid-Rosebásquet. También se juega a las 8:30, el Caja Laboral Maccabi. Y también a las 9:45, Barcelona-Kimki. Y, por ejemplo, una que te traigo del Club de Campo Villa de Madrid.
Deja que diga que mi amiga Macarena acaba de montarse en un taxi que lleva puesto Ser Deportivo. Un saludo,
bien,
Macarena.
Saludo,
y al taxista también, ¿eh?
Grande, un saludo, Macarena. Grandísima canción. Los trabajadores del Club de Campo Villa de Madrid han convocado 4 jornadas de huelga entre el 18 y el 21 de marzo, días en el que el Comité Olímpico Internacional realizará la visita para evaluar las instalaciones de la candidatura de Madrid 2020. Bueno, no había otro día.
Les hacemos una vez de Iberia.
No te preocupes, porque eso de los juegos lo arregla Urdangarín rápido. 200.000 pavos y ya está.
Vale,
mañana más, adiós.